En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
Muy buenos días, gente del campo, buenos días a todos los amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos aquí a los estudios Naturgy de Capital Radio a hablar y a escuchar a temas de agricultura, de ganadería, de alimentación en estas fechas ya tan navideñas, y que seguro que vamos a disfrutar mucho desde todas las perspectivas, también las alimentarias. Un programa como el de hoy que hacemos, eso sí, como siempre, con Néstor Betancor armando los controles técnicos y Marta Vilara dándonos soporte en los informativos. La mesa hoy aquí al completo para felicitarles a ustedes en las Navidades. Viviana Fernández de Mesa, buenos días, Viviana.
Hola, buenos días.
Jesús Moreno, ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo
Hola,
estamos?
Hola, buenos días, bien, muchas gracias.
Y Jaime Costa, ¿qué tal andamos, Jaime?
Buenos días, Juan, muy bien.
Pues ahí estamos, deseándoles, para empezar, por si se nos olvida, que no queremos unas felices fiestas, y con temas sobre la mesa que vamos a hablar hoy, porque nos vamos a centrar un poco hoy en el consumo, precisamente. Nos encontramos unas épocas de máximo consumo, de adquisición de productos en distintos establecimientos comerciales, hoy focalizado quizá en el supermercado, que como saben es el lugar donde se produce el mayor número de las compras, y vamos a entrar en profundidad desde la perspectiva del consumidor con Fernando Moner, que es el presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios de CQ, sobre el papel del consumidor, recomendaciones, problemas de consumo que se producen en estas fechas, sobre todo en temas alimentarios, que son los que principalmente nos ocupan. Y con Víctor Martín Cerdeño, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, conoceremos sobre todo datos de un interesante artículo que ha sido merecedor del quinto premio Asedas al mejor artículo de distribución y consumo Merecasa. Veremos temas precisamente de cómo evoluciona el consumo alimentario en las últimas décadas. Y sin dejar esta temática, ahondaremos en los factores medioambientales del consumo navideño, del envasado, del a veces mencionado también como sobreenvasado, con María Martínez Herrera, que es responsable de seguridad alimentaria y medio ambiente de Aseda, de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados. Serán solo algunos de los temas. Hoy no vamos a poder jugar a nuestro Eno refrán, porque no, bueno, sí vamos a jugar, pero no vamos a poner uno nuevo. Continuaremos con el de la semana pasada, porque nos hemos quedado en 4 acertantes, y ya saben que el mínimo para el sorteo es 5. Pero al final del programa les recordaremos este refrán para que tengan oportunidad de jugar con nosotros y ganar esta estupenda botella de vinos Murillo Viteri con denominación de origen calificada Rioja. Les recuerdo nuestro correo electrónico para cualquier cuestión que nos quieran plantear, latrilla@capitalradio.es, y nuestra cuenta de Twitter, que si no nos siguen ya pueden hacerlo, porque estamos ahí siempre dando luego opiniones sobre asuntos de los que aquí se hablan. Podemos mantener interesantes debates en las redes sociales, que es @latrilladebate.
Agroseguro patrocina la actualidad del sector.
Pues como todas las semanas, comenzamos haciendo un repaso a la actualidad del sector con Marta Avilar. Marta, muy buenos días.
Buenos días, Juan.
Y es que ha concluido la 25ª cumbre del clima con la adopción del acuerdo Chile-Madrid, tiempo de actuar.
Sí, a través de este acuerdo se establecen las bases para cumplir objetivos más ambiciosos en la lucha contra el cambio climático, y dicho pacto reconoce que el cambio climático es una cuestión transversal que afecta a distintos ámbitos, incluida la agricultura y silvicultura. Las discrepancias entre los distintos negociadores dificultó la firma del documento, llegando a prorrogarse el desarrollo de la cumbre 2 días más de lo previsto.
Y el nuevo comisario de Agricultura Europea asegura que el Green Deal es una oportunidad para defender la política agraria común.
Durante su debut como comisario de Agricultura en el Consejo Europeo celebrado la semana pasada en Bruselas, el polaco Janusz Wojciechowski ha destacado la oportunidad que se presenta para la PAC, el Green Deal presentado hace unos días por la Comisión Europea. Con él, según destacó el comisario, se abre la oportunidad para que la opinión pública conozca los esfuerzos realizados por el sector agrario a favor del medio ambiente, explicando de este modo los fondos destinados a tal fin. El polaco también ha expresado su compromiso para defender el presupuesto de esta política y ha expuesto las principales prioridades para su mandato.
Seguimos en Bruselas porque la Comisión Europea considera difícil cumplir con el plazo marcado por Johnson para negociar el Brexit.
El comisario europeo de Comercio, Phil Hogan, ha asegurado en su encuentro con periodistas la pasada semana que cree imposible cumplir el plazo marcado por el primer ministro británico, Boris Johnson, para alcanzar un acuerdo con Reino Unido sobre la relación que se mantendrá con la Unión Europea tras el Brexit, y ha manifestado no entender las razones del gobierno británico para autoimponerse un plazo de 4 meses. Una vez alcanzado el acuerdo, será necesario establecer un periodo para su implementación y posteriormente valorar en cada sector, en particular el agrario y alimentario.
Y finalizamos este primer bloque con el sector hortofrutícola, porque el gobierno considera necesario abordar una reestructuración en dicho sector, el de las hortalizas de invierno.
Tras presidir una reunión de seguimiento con representantes del sector de hortalizas de invierno, la directora general de Producciones y Mercados Agrarios, Esperanza Orellana, ha declarado la necesidad de llevar a cabo una reestructuración del sector de las hortalizas de invernadero, con el objetivo de mejorar su competitividad y poder hacer frente a una competencia internacional cada vez más dura. A lo largo de este encuentro se ha destacado el papel de las organizaciones interprofesionales y el compromiso del Ministerio para impulsar la creación de asociaciones de productores.
Bueno, pues 4 asuntos, ¿por cuál queréis arrancar? Jesús, por ejemplo.
Bueno, pues por su orden, ¿quién no habla un poquito de esta reunión que ha habido aquí, de tantísima gente, de la reunión del clima? Es curioso que no ha venido nadie de los 3 países más grandes del mundo que más contaminan, ¿no? China, Rusia y Estados Unidos.
Eso ya además deja, con importantísimas producciones agrarias.
Eso deja un poco vacío la reunión, a mi entender. Bueno, que es transversal, pues ya lo creo que es transversal, que afecta a todo el mundo, claro, unos más y otros menos, pero que claro que es transversal. Y no sé si han llegado a un acuerdo concreto.
Yo creo que no han llegado. No sé, bueno, es imposible llegar a un acuerdo concreto por la falta de los países más importantes. Pero yo creo que además es muy importante poner unos objetivos que sean un poco realistas. Me da la impresión que, por un lado, un mensaje catastrofista, esto de 10 años todo se acaba, es imposible, unos objetivos que parece que se han hecho un poco sin pensar o sin razonar. O sea, hay un punto importante que hablan, que hay que reconocer el papel de la ciencia. Yo creo que en esta cumbre no he visto, no se ha escuchado mucho a los científicos su opinión, desde un punto de vista más sólido. Esa es mi impresión, vamos. Aparte de eslóganes cortos
y el sector ha planteado también que los objetivos de disminuir un 12% las emisiones de agricultura, que son totalmente irreales. Es decir, que se han planteado objetivos que son muy bonitos sobre el papel, pero muy difíciles de conseguir en la práctica.
Hay un estudio que a mí me parece muy interesante, que un poco es muy básico, pero tiene bastante razón, de creo que han sido la Unión de Agricultores Valencianos. Uh-huh. Y entonces hay 2 puntos que son muy importantes. Unos dicen que, por ejemplo, países como España, que somos exportadores de productos agroalimentarios, estamos emitiendo gases, pero estamos haciendo que otros países que se alimentarían o que se alimentan con nuestros alimentos no están emitiendo esos gases. Y otro aspecto importante, que es muy simple, pero es muy básico, quizás los consumidores tenían que pensar, hay una cosa que todo el mundo, hay unión en esto, o están todos de acuerdo, que el transporte es uno de los principales sectores que emite gases de efecto invernadero. Han calculado, por ejemplo, en el caso de la naranja, el coste o la emisión de los gases de efecto invernadero del transporte de la naranja, por ejemplo, de Sudáfrica a España. Y dicen, pues los consumidores tendrían que pensar en un momento determinado que al consumir naranja de otros países se están emitiendo más gases de efecto invernadero.
Qué pícaros, ¿no? Y de paso
sí,
ya...
Sí, pero...
Como tenemos ese problema de las importaciones de naranja de Sudáfrica, que es un problema muy serio, están intentando combatirlo, primero con temas fitosanitarios y ahora con esto, que es muy razonable que lo intenten combatir, porque entre unos aranceles, unos acuerdos preferenciales enormes, y efectivamente se solapan las cosechas y nos hacen mucho daño, ¿no? Pero dando una vuelta de tuerca a esto, que no deja de ser real, no digo que no lo sea, ¿no?
Sí.
Pero que está bien buscar ahí sus razonamientos también para que el consumidor español pues opte por nuestros productos, y este está claro que es uno de ellos.
Sí, yo creo que sí, es una postura muy inteligente por parte de ellos.
Yo estuve asistiendo a una de las manifestaciones del fin de semana sobre esto y reconozco que me costaba ver ahí un sentimiento de emergencia por el clima. O sea, sí, o sea, los que estaban participando lo hacían genuinamente y para de alguna forma con sus pancartas diciendo la posición que compartían, pero creo que si realmente hubiera ido en serio la reunión, o más en serio, pues había que empezar a identificar ya los sectores que más emiten y empezar a desbrozar el camino, ¿no? Pero
y a regular, porque al final tienes que acabar regulando, porque con buena voluntad no se va a conseguir nada, eso está claro, ¿no? Con objetivos, valga la redundancia, como decíamos antes, pero no queda otra, ¿no? Bueno, ¿y los otros temas, cómo lo veis?
Uno de ellos es el Green Deal, que está relacionado, que fue una propuesta, hay un borrador de la Comisión Europea con un hilo conductor de acciones a tomar para reducir la huella o el cambio climático y demás. Entonces me asustó porque lo primero que vi fue que se hablaba en el Green Deal de una reducción de fitosanitarios como un índice de los que se habría que considerar para reducir esa huella, ¿no? Entonces eso en principio es una alarma porque pienso que no por reducir los fitosanitarios vamos a reducir el impacto y sobre todo pues que es especialmente el uso juicioso de fitosanitarios puede contribuir a fijar materia orgánica en el suelo, que es uno de los factores más importantes que han incidido en el aumento de gases de efecto invernadero, ¿no?
Además, luego hay fitosanitarios que, por ejemplo, en sistemas de producción como la agricultura de conservación es necesario aplicarlos, pero el balance final es tremendamente positivo para el medio ambiente, ¿no? Pero, o sea, que ahí hay una especie de... Bueno, ya los conoces muy bien, sabes que en cualquier debate medioambiental, el fitosanitario siempre está ahí en el punto de mira.
Y la solución que puede haber, o una solución que puede haber a los fitosanitarios, es aumentar las labores que contaminan mucho más la mecanización, ¿no? Tú le preguntas a un niño pequeño sobre la contaminación y te dice, las chimeneas. Y allí contamina.
Sí.
El transporte y las chimeneas y las centrales. Las centrales eléctricas que van a carbón, digo yo, y el transporte. Es que nos hemos dejado en el tema anterior comentar de esta chica que la sigue hasta Al Gore, que un premio Nobel, ¿no? Vicepresidente. Pero bueno, lo decía Viviana, los científicos. Eso hay que dejarlo a los científicos, que expliquen lo que puede ocurrir, pero con datos científicos.
Pero yo estoy de acuerdo hasta cierto punto, porque al final la ciencia tiene que aportar datos, pero para que la ciencia aporte datos tiene que tener recursos. Para que tengan recursos se los tienen que dar los políticos, y los políticos tienen que... Y la presión social, digamos, le lleva a la política a invertir recursos en la investigación, que efectivamente al final es lo necesario para compensar este efecto en el plazo que haya que hacerlo, ¿no? Que nosotros al fin y al cabo no sabemos, pero...
Oye, esto que ha dicho esta palabra nueva, del que has dicho tú, el pacto verde que tiene, ¿sí? el Green Deal, ¿no?
El Green Deal.
O sea, que no es el Green solamente, eso quiere decir pacto verde, ¿no? Sí. Y entra ahí, incluye que por cierto el comisario de Agricultura, seguro que en Andalucía ya le han puesto un nombre más corto, seguro. Que no solamente la cuestión verde, sino que aconsejan que no desaparezcan las granjas familiares. O sea, abogan por una agricultura de toda la vida, más o menos, ¿no? Y van en contra de que se concentren las tierras, ¿no? O sea, que...
Pero eso es contraproducente.
Sí, yo creo que no sé si me iba a decir lo mismo. Por un lado estamos abogando por una economía a escala, la competitividad, la asociación, y por otro lado decimos que queremos que sean todo granjas pequeñas y... Yo creo que pueden convivir las dos bien, no hay por qué criminalizar a unas en favor de las otras.
Ya.
Pienso yo.
Sí, porque si hay que renovar la maquinaria o hay que utilizar herramientas más eficientes, generalmente es mucho más fácil hacerlo en explotaciones con 200 hectáreas que no con 2 hectáreas.
Sí.
¿Tenéis algún tema más de estos que comentar? ¿Queréis comentar algo más del primer bloque o pasamos a otro asunto?
Bueno, por hablar de este el rubio, del rubio, el inglés. Este,
el otro rubio, ¿no? El segundo rubio anglosajón, ¿no?
Que quiere hacerlo en 4 meses, esto, del Brexit.
Pues yo no sé por qué la tienda mayoría absoluta tiene que hacerlo tan rápido. Ya se lo podría tomar con más pausa y tener un acuerdo más estable y pensar un poco más sector por sector, ¿no? Porque al final puede ser muy perjudicial para la Unión Europea, por supuesto, pero también para ellos, ¿no? Pero bueno, ahí está claro que va a tener un impacto relevante y yo creo que en todo caso lo mejor es que ya al final se tomó la decisión, ¿no? Lo ideal sería que se hubiera mantenido desde la perspectiva nuestra global y, por supuesto, desde la agraria, pero bueno, una vez metido en esos vericuetos, pues se ha resuelto y ya se podrá seguir avanzando, ¿no?
Oye, esto, Juan, que esta última noticia que has comentado me ha extrañado un poco lo de la reestructuración del sector de invernaderos. Yo tengo entendido que la tecnología que se emplea en Almería y bueno, en el Ejido, que es la última, ¿no? Más que reestructurar, yo creo que es una cuestión comercial, porque resulta que han sobrado ciertos artículos. Por lo visto, en Europa ha habido buen clima. Claro. Y entonces se ha producido, sin necesidad de invernaderos, ha producido unos productos que son los que llevan de aquí. Y les ha cogido el pie cambiado. Es más bien información de mercado.
Porque... Sí, yo creo que es una reestructuración posiblemente de variedades, etcétera, y de mercados para poder estar en el momento
eso
adecuado en plena
eso
producción.
Es, eso
¿no?
es.
En fin, bueno, pues hasta aquí estos primeros asuntos. Tenemos algunos más, pero tenemos que abordar ya nuestras fechas navideñas, nuestro consumo y el papel del consumidor.
Agroseguro ha patrocinado la actualidad del sector.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.000 oficinas AgroBank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. AgroBank. Compartimos horizontes.
Pues ya lo decíamos, entramos en unas fechas muy especiales donde el consumo se dispara, tanto de productos alimentarios como de otro tipo, fechas navideñas donde también se consume y se sobreconsume. Posiblemente queremos hablar de este asunto con Fernando Moner, que es presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios de CECU. Fernando, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, supongo que son unas fechas intensas para una organización como la suya. ¿Cómo viven laboralmente estas fechas desde esta perspectiva del consumidor?
Bueno, pues como tú bien dices, estamos hablando de una época donde las familias pues incrementan muchísimo su consumo, consumen productos que habitualmente no consumen a lo largo del año y, por supuesto, también cambiamos nuestros menús y al final pues se produce un gasto mucho más importante. Por lo tanto, pues es habitual que las asociaciones de consumidores, entre el tema de intentar remitir mensajes de control de gasto, estudios de diferencias de precios entre juguetes, la seguridad de la decoración luminosa que tenemos en la campaña de Navidad, etcétera, etcétera, pues tengamos una mayor intensidad de trabajo. Pero bueno, yo creo que al final, después de casi 40 años de recorrido que tiene nuestra confederación, estamos habituados y desde luego lo que también hacemos es disfrutar la campaña navideña porque debemos disfrutar a los ciudadanos.
¿Y qué tipo de productos son los que generan más conflictos o más denuncias por parte de los consumidores?
Bueno, realmente en esta época no se modifican en exceso. Hay que tener en cuenta que, sobre todo cuando llega esta época, lo que tienen los ciudadanos son vacaciones. Entonces aprovechan sus vacaciones o bien para reclamar cosas que no han reclamado en otros momentos o bien para una cosa que sí que habitualmente nos puede generar alguna problemática, que son los viajes. La campaña de Navidad es una campaña de viajes. De hecho, por ejemplo, durante estos días pues tenemos muchos servicios que están en huelgas y eso produce reclamaciones por parte de los ciudadanos que no se pueden desplazar, o bien porque el tren tiene huelga, o bien porque los aviones, etcétera. Por lo tanto, quizá posiblemente el tema de los viajes, y luego también hay que tener en cuenta que, como bien decimos, pues la carta de los Reyes Magos y los regalos en general, pues hay mucho compra adelantada anticipada, hay muchos cambios y eso también genera pues muchas consultas y dudas por parte de las familias.
Uh-huh. Y bueno, esta época en el envase es clave, sobre todo en el sector alimentario, donde protege, nos da seguridad sanitaria, donde sirve para mayor durabilidad, conservación de los productos, etcétera. Pero sí que es cierto que en Navidad se usa mucho envoltorio, hay mucho regalo, etcétera, paquetería. ¿Qué soluciones o cómo debe actuar el consumidor frente a esta situación?
Bueno, yo creo que sobre todo tenemos que hacer una dividir la problemática en dos vertientes. La primera hacia el consumidor. El consumidor tiene que acostumbrarse a intentar, con sus actos de consumo, con sus hábitos de compra, el generar menos residuos, es decir, obligar un poco a los fabricantes a que intenten generar menos residuos sin que obviamente ni la seguridad alimentaria ni la seguridad en general de los productos se vea perjudicada. Por lo tanto, sí que es verdad que debemos concienciarnos más en comprar aquellos productos que generen menos residuos y luego también reciclar, es decir, llevar cada residuo a aquel contenedor azul, amarillo, verde, dependiendo del tipo de producto que estemos hablando. Y la segunda parte, y para mí mucho más importante, porque no tenemos que victimizar siempre a las familias, o que sean las familias las que parece que provoquen todo, es a las administraciones. Las administraciones tienen que buscar sistemas para que cuando el consumidor está reciclando bien, pueda hacer una serie de trámites con ese tipo de residuos para que puedan volver y se genere una economía circular. Por lo tanto, yo creo que lo que estamos haciendo es concienciar a los consumidores, pero también que las administraciones se pongan las pilas en esto del reciclaje, porque obviamente también tienen una responsabilidad muy alta.
Y no en estas fechas, sino con carácter general, supongo que en estas fechas también, según los datos de un estudio publicado recientemente y que promovió la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, son los supermercados precisamente la opción favorita de los consumidores para hacer la compra. ¿A qué cree usted que se debe?
Bueno, yo creo que al final cada formato comercial ofrece unas ventajas. Y el supermercado, en este caso, lo que ofrece es cercanía, es decir, siempre vamos a tener un supermercado cerca de casa. Ofrece también calidad. Obviamente estamos viendo cómo la calidad de los productos que sirven la mayoría de empresas de distribución, pues obviamente ha mejorado, y todo ello a un buen precio. Son los tres elementos que de alguna manera convencen al consumidor. Pero bueno, yo quiero animar al consumidor a que al final tenemos muchos formatos comerciales, cada uno ofrece unas ventajas comparativas, y lo que tenemos que hacer en cada momento, pues obviamente disfrutar de esas ventajas. Lo mejor para el consumidor, la competencia. Uh-huh. Existan pequeños, grandes, medianos y también inclusive Internet. Pero cada uno nos da unas ventajas y, por supuesto, tenemos que aprovecharlas.
Que, por cierto, qué pena que la fuerza que están perdiendo los mercados municipales, ¿no?, que son como muy muy tradicionales, ¿no?, en nuestro ámbito.
Sí, yo, de hecho, en algunos medios estoy diciendo que me gustaría que este año el protagonista de la Navidad fuesen el pequeño comercio de nuestros pueblos y ciudades y los mercados municipales, que, por desgracia, pues están perdiendo, pero están perdiendo también porque quizá, a lo mejor, no están renovándose como deberían. La población que todavía va a los mercados municipales es una población de edad avanzada, y tenemos que ir a por los jóvenes, a los que van a estar 20, 30 o 50 años más comprando. Por lo tanto, en los próximos años el reto es que los políticos de los mercados municipales y todos los que tenemos de alguna manera responsabilidades intentemos que los jóvenes acudan más a esos mercados municipales, que también nos ofrecen cosas que en muchos casos no lo ofrecen otros formatos comerciales.
Pues muchas gracias, Fernando Moner, presidente de CQ, y sobre todo también muchas felices, muy buenas fiestas y que puedan descansar. Eso será muy bueno para todos. Quiero decir que el consumo se mueve de forma tranquila en estas fechas, ¿no?
Sí, muchísimas gracias a vosotros. Felices Navidades y a disfrutar bajo un consumo responsable.
Ahí está. Un saludo.
Amaneces antes que el sol y peleas contra sequías, granizo, y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso en Agroseguro hay una bonificación especial para ti. Contrata ahora tu seguro de herbáceos y consigue una bonificación del 5%. Consulta condiciones con tu mediador o en agroseguro.es. Agroseguro, más que un seguro.
El Foro Interalimentario trabaja por conseguir los mejores productos con la máxima calidad a los mejores precios, velando por garantizar la seguridad de la cadena alimentaria sostenible desde su origen hasta que los productos llegan al consumidor. Para ello cuenta con el compromiso de las empresas que lo integran, que apuestan por la seguridad, la calidad, la investigación, la innovación y la justa retribución de todos los agentes de la cadena.
La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
Y volvemos con los resúmenes de algunas otras noticias de la actualidad. Por ejemplo, que una decena de países de la Unión Europea apoyan el establecimiento de medidas urgentes para los sectores afectados por los aranceles impuestos por Trump.
Otros países, 8 países de la Unión Europea, se han unido a la petición de España y Francia para que se establezcan ayudas adicionales a los sectores agroalimentarios que se han visto afectados por el establecimiento de aranceles adicionales a los productos exportados a Estados Unidos como represalia por el caso Airbus. Fuente fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación añaden que estas medidas deben llevarse a cabo con carácter de urgencia, ya que la situación podría agravarse ante el anuncio del país norteamericano de revisar al alza los productos afectados y la cuantía de los aranceles.
Y de Estados Unidos a China, porque la Comisión Europea reconsidera prorrogar los aranceles a las conservas de cítricos procedentes del gigante asiático.
Las autoridades europeas han aceptado la solicitud presentada por la Federación Nacional de Asociaciones de Transformados Vegetales y Alimentos Procesados, por la que se solicitaba prorrogar los aranceles a las conservas de cítricos ante la expiración de las actuales medidas antidumping. La Comisión considera que existen pruebas suficientes sobre la presencia de distorsiones significativas que afectan a los precios y los costes de producción, lo cual justifica la reconsideración de prorrogar dichos aranceles, cuya finalización estaba prevista para el pasado 12 de diciembre.
La renta agraria sube en el conjunto de la Unión Europea, pero baja en España.
Los datos oficiales actualizados presentados por Eurostat sobre la primera estimación de renta agraria en la Unión Europea para el año 2019 reflejan un incremento del 2,4% para el conjunto de la Unión Europea y, sin embargo, en España se había producido una caída del 8,6% para el mismo periodo. Esta bajada se debe a una reducción de 3 puntos en el valor de la producción agrícola y un 3,6% de aumento de costes intermedios. En otros países como Francia, la caída ha sido más suave, superando ligeramente el 7%. Por el contrario, en Alemania se ha presentado un aumento de la renta agraria muy elevado, superando el 34% para el mismo periodo.
Y la Comisión Europea ha propuesto más ayudas para la apicultura.
El informe sobre la aplicación de los programas apícolas de la Unión Europea que ha publicado la Comisión muestra un incremento de la producción de miel del 16% para el conjunto de la Unión Europea entre los años 2014 y 2018. El comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, ha destacado la importancia del sector apícola en la agricultura y la biodiversidad y suscribe el aumento de la financiación para el próximo programa propuesto por la Comisión en el próximo presupuesto.
Bueno, pues si antes hablábamos del rubio de Reino Unido, ahora tenemos que hablar del rubio de Estados Unidos, ¿no? Con los problemas de sus enésimos aranceles.
Sí, se llaman los rubios ahora. Esto de los aranceles, vamos a ver, 8 países, 10, una docena de países, son 27, ¿no? Son 28, ¿no? La Unión Europea tiene que ser una. ¿Qué hacen los otros de 12 a 17, a 28, a 16, lo que sea? ¿Qué hacen esos que no apoyan a esos otros 10? ¿Que no exportan ahora a Estados Unidos? Pero a lo mejor puedes exportar el año que viene. Quiero decir con esto que la Unión Europea deja mucho que desear. O sea, hay una medida tan interesante y ha costado Dios y ayuda que solamente la apoyen 10. ¿Eh? Francia y España como cabeza de serie, ¿no? Oiga, ¿y los otros? Esa medida no la apoyan. ¿Pero por qué?
Pero no es solo ya el tema de la Unión Europea, es también la Organización Mundial de Comercio. Creo que llevamos ya sin tener organismo de apelación, también bloqueado por Estados Unidos desde el día 10 de diciembre. En el momento en el que vaya, todo tiene su origen ahí. Un organismo en el que se pueda corregir las diferencias y cada uno vaya por libre, pues tú me dirás, la Organización Mundial de Comercio decide eso, Estados Unidos aprovecha, y mientras seguimos sin un órgano para solucionar las diferencias entre los países, yo lo veo un poco caótico.
Pero no solamente eso, sino que yo creo que también el hecho de que no ocurra nada porque no se ponen de acuerdo los países influye después en que países como el Reino Unido pues desarrollan un Brexit porque no está de moda ya seguir en la Unión Europea. Entonces,
ese es otro peligro.
Es una cuestión para mí importante porque si no demostramos la utilidad de tener una unión, pues a ver hasta cuándo duraremos, ¿no?
Uh-huh. Oye, hay dos algunos temas que me interesaría comentar despacio estas noticias, por ejemplo el caso de China, pero si me perdonáis, vamos a continuar porque tenemos a nuestro siguiente invitado y no lo queremos hacer esperar porque estamos hablando, como sabéis, del tema de consumo hoy y precisamente nuestro siguiente invitado ha recibido un premio recientemente, el quinto premio a Sedas, el quinto premio de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados al mejor artículo de distribución y consumo Mercasa. Hablo de Víctor Martín Cerdeño, que es profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Víctor, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, en primer lugar, darle la enhorabuena por este premio muy merecido, porque nos hemos leído el artículo y la verdad es que está cargado de contenido y de información. y vamos a desbrozarlo un poquito dentro de lo que podamos aquí en las ondas.
Muchas gracias, ¿no? Le agradezco sus palabras. Y bueno, pues sí, podemos hablar sobre el artículo, lo que consideren oportuno. Uh-huh. Muchas gracias.
Sí, para empezar, estamos hablando a lo largo del programa un poco de lo que es el consumo, precisamente vinculado un poco a las fiestas navideñas, etcétera, pero saliéndonos de un espacio temporal tan concreto, haciendo una valoración global de la evolución del consumo alimentario en España, ¿qué conclusiones ha podido usted sacar en este artículo?
Bueno, el artículo toma un horizonte temporal de 3 décadas. Entonces, es obvio que en 3 décadas se producen bastantes cambios en los hogares españoles en cuanto a la partida de alimentación y bebida. Hay alimentos que ganan peso, hay otros alimentos que lo van perdiendo, y bueno, pues una cesta tan amplia como tenemos los hogares españoles, pues nos lleva a una casuística heterogénea con situaciones bastante distintas. Aún así, tenemos que tener en cuenta que la partida de alimentación, en términos absolutos, pues no varía mucho en porcentaje dentro de los hogares españoles. Es decir, que puede ser que consumamos cosas distintas, pero al final el peso que suele tener en cuanto a nuestro patrón de gasto, pues es bastante similar. Podemos entrar o podemos hablar de algunas familias concretas, si lo considera oportuno, ¿no? Carne, pescado, entonces, bueno, pues encontramos frutas, hortalizas, pues, como digo, encontramos situaciones o distintas, dispares.
Sí, vamos a hablar de algunos, que además son productos que nos interesan en particular, ¿no? Y por curiosidad ya, ¿por comunidades autónomas hay diferencias significativas entre unas y otras o también es homogéneo?
Pues sí que hay diferencias notables. A pesar de que yo decía anteriormente que el patrón de gasto es bastante continuo en el tiempo, sí que se observan, sobre todo en el gasto, que hay diferencias. Tomando los últimos datos que tenemos disponibles, los del 2019, bueno, pues entre la comunidad autónoma que más gasta y la que menos gasta hay una horquilla de más de 530 euros. Nuestras comunidades concretamente son el País Vasco y Extremadura. Entonces, sobre un gasto medio que realizamos los españoles de 1.500 euros, pues tener una horquilla de 530, obviamente eso es una diferencia notable, considerable.
Sí, sí, mucha, efectivamente. ¿Y cuáles son las que están en el por arriba y por abajo, si aproximadamente?
Bueno, pues podríamos citar como comunidades por arriba, pues País Vasco, Cataluña, Galicia, Asturias, Cantabria, Baleares. Todas estas está por encima de los 1.500 euros. Y en la parte más baja, estoy hablando de gasto per cápita, es decir, gasto por persona al año en alimentos y bebidas, pues en la parte más baja encontraríamos Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias, Navarra. Todas ellas están, incluso alguna de ellas, por debajo de los 1.300 euros.
Y hay algunos productos, ya entrando un poco en cada uno, en las distintas familias, que están en el punto de mira de parte de los consumidores, ¿no? Especialmente en las sociedades desarrolladas, que somos ya más selectivos, ¿no? Que no nos preocupamos solo por tener alimentos, sino por la calidad y la variedad del mismo, ¿no? Y hablo, por ejemplo, de la carne y de la leche, ¿no? ¿Cómo está evolucionando su consumo en los últimos años?
Bueno, pues repito que depende del horizonte que tomemos. En el artículo del que hablábamos al principio, que tomamos 30 años, pues podríamos decir que los consumidores españoles actuales consumimos menos carne que en 1987, que es el punto de partida de este estudio. Consumimos menos carne en cuanto a kilos, pero también es cierto que el consumo ha variado. Seguimos teniendo una preferencia por la carne fresca, pero, por ejemplo, hay productos como el pollo, como el cerdo, que han ganado peso dentro de esa participación en la familia de carnes. Se observa también que la coyuntura económica pues puede hacer que nos decidamos por uno u otro tipo de carnes, y por lo tanto pues encontramos situaciones variadas, heterogéneas con respecto a esta familia y a otras. Pero bueno, un poco la idea que podríamos quedarnos es que consumimos menos carne en términos absolutos, y más pollo, más carne también de cerdo, y menos ovino o caprino que hace 30 años.
¿Y seguimos siendo importantes consumidores mundiales de pescado?
Bueno, pues sí que lo somos, y esta es una partida que ha ido en ascenso. Es decir, durante las últimas 3 décadas la demanda alimentaria de pescado se ha ido incrementando. La preocupación por la salud, la seguridad alimentaria, un poco también la reestructuración de gastos dentro de los hogares ha hecho que esta partida pues haya incrementado, haya ganado protagonismo en los últimos años en nuestra cesta de la compra. Y bueno, pues los momentos actuales, ¿no?, pues podríamos llegar a decir que nos gastamos casi 200 euros, ¿no?, por persona, por individuo, en el conjunto de productos del mar, ¿no?, el pescado, y que consumimos casi 24 kilos por persona. Por lo tanto, son unos datos bastante importantes, bastante significativos con respecto a esta partida de alimentación.
Porque si hablamos de un poco, pensando en esta dieta mediterránea, porque al final sí que le voy a pedir su opinión sobre cómo ve que somos, si somos realmente usuario de la dieta mediterránea, ¿no? Pero nos faltarían, entre otros productos, frutas y hortalizas. ¿Cómo nos movemos en este sector?
Bueno, pues aquí volvemos a hacer la comparación con respecto a cómo estábamos hace 30 años. En términos absolutos también consumimos menos kilos de frutas y hortalizas que hace 30 años, pero también hay que decir que la calidad, la variedad de estas frutas, pues ha evolucionado muchísimo durante estas tres últimas décadas. En ambas se observa que desde el 2001 se produce una recuperación, sobre todo en las hortalizas, en las verduras, que volvemos otra vez a consumir más, posiblemente pues por todas esas preocupaciones de salud o calidad de alimentos a los que anteriormente me refería. No sé, por dar alguna cifra, pues los españoles consumimos en torno a 90 kilos de frutas frescas, que es una cantidad bastante importante, y 85 kilos de hortalizas y patatas, con lo cual pues estamos hablando de, sin ningún lugar a dudas, de partidas que siguen teniendo mucho protagonismo en la dieta española y asociadas a ese entorno o a esa dieta mediterránea a la que usted se refería anteriormente.
Sí, Jesús Moreno me acompaña, quería plantearle una cuestión.
Hola, buenos días. Sí.
Buenos días.
Vamos a ver, bueno, enhorabuena por el premio. Yo es que tengo un poco de formación profesional, y como es de 30 años, a ver si me confirma qué ha pasado con el vino, que yo creo que es el producto que más ha descendido en España en 30 años. ¿Estamos de acuerdo con eso?
Bueno, es cierto que en términos absolutos vemos los litros de hace 30 años y vemos los litros de ahora y se produce un descenso en términos absolutos, pero también es una familia o es un producto pues que ha sufrido notables cambios dentro de ella misma. Es decir, hemos visto cómo el vino a granel o semipasar ha ido perdiendo peso, y sin embargo los vinos de mayor calidad o de diferenciación regional pues lo han ido ganando. Entonces, bueno, hay como una especie de doble lectura. Es decir, tal vez en términos absolutos se consume menos, pero se consume vinos de mayor calidad. En cualquier caso, también es un producto que tiene ciertas oscilaciones y que también pues está vinculado a otras causas sociales o económicas. Necesitaría tal vez un análisis más pormenorizado, pero repito, menos consumo, pero de mayor calidad en la partida de vino.
Y ya para finalizar, Víctor, un poco lo que anticipaba, ¿no? ¿Hacia dónde se dirige el consumo, en su opinión, en nuestro país? ¿Vamos a reforzar esa dieta mediterránea o se va diluyendo como consecuencia del ritmo trepidante en el que vivimos?
Bueno, pues la pregunta no es sencilla. Yo creo que no se van a producir grandes, o que no se producen grandes cambios. Y matizo un poco mi respuesta. Es decir, los hogares españoles nos seguimos caracterizando por un protagonismo en nuestra cesta de los productos frescos. Son los auténticos protagonistas, como hablábamos antes, las frutas, las hortalizas, las patatas, los pescados, el pan, los huevos. Son los auténticos protagonistas de la cesta de la compra y bueno, pues estas partidas superan el 60% todas ellas unidas en nuestro gasto. Por lo tanto, considero que van a seguir teniendo ese protagonismo. No obstante, y dicho esto, pues se producen obviamente cambios y por ejemplo, en los últimos datos disponibles, pues veíamos que algunos productos como leche enriquecida con calcio, frutas de cuarta gama, o verduras de cuarta gama, o platos preparados, pues van aumentan o tienen un mayor protagonismo. Pero creo que ambas cosas son compatibles. Veremos cómo algunos alimentos, algunas bebidas ganan protagonismo, pero eso no quiere decir que vayamos a dejar de consumir frutas, hortalizas, carne, pescado, que están muy arraigados, vino, como decíamos antes, aceite de oliva, que están muy arraigados en la dieta española.
Víctor Martín Cerdeño, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, pues lo dicho, enhorabuena por este premio.
Muchísimas
y que pase
gracias.
Muy felices fiestas.
Muchísimas gracias, igualmente. Buenos días.
Adiós.
Bueno, interesantes datos, sí, ¿no? Importante es que sigamos manteniendo ahí nuestros estándares de calidad alimentaria, ¿no? Te he visto que ha salido el rama a la zoonológico, ¿no?
Sí, y yo creo que al profesor no le cuesta mucho el vino.
ha hablado más, yo creo que se ha referido más a lo que es el valor, en cuanto al valor, lógicamente, que en cuanto al volumen de consumo, ¿no?
Sí, pero el consumo per cápita en España, de 80 litros a 8 que estamos ahora, es tan descomunal que no se le escapa a nadie, vamos. Pero en fin.
Oye, había un tema que nos habíamos quedado antes con las noticias a medio comentar, el tema, por ejemplo, de los aranceles de las conservas de cítricos, que la Unión Europea reconsidera prorrogarlos, ¿no?, en una medida proteccionista, ¿no? No sé qué opinión nos merece.
Bueno, pero lo van a prorrogar, por lo visto, por lo menos 15 meses, ¿no? Está bien. Es que esos aranceles, hacen mucho daño a los... Se han quejado los de Aba Saja, de valencianos, que es donde más les afecta esas frutas en conserva, ¿no? Que esos aranceles tienen que continuar.
Aba Saja además tiene también otra pelea, que es la del arroz, porque está entrando mucho arroz desde Myanmar, un tipo de arroz que nosotros que producimos también, y está entrando en gran abundancia sin aranceles, ¿no?
Esa es otra, el arroz. Claro, esto de Neymar. Me recuerda a ese futbolista que estaba en el Barça. Que son las cadenas de distribución, que se llevan a lo más barato. Están pidiendo a Basaja, con razón, no a nivel nacional, sino a nivel europeo, que se ponga en una etiqueta el origen de dónde viene el arroz. A lo mejor yo prefiero arroz. Me gusta más el arroz bomba nuestro, o cualquier arroz nuestro, que el de Neymar, aunque cueste un poquito menos.
Bueno, a lo mejor no te gusta más, pero te hace ilusión que sea un arroz de la huerta valenciana en vez de un arroz de...
Saber de dónde viene el arroz.
O italiano, o lo que tú quieras elegir, ¿no?
Claro.
O sea, que no es un problema, yo creo, que tanto de seguridad alimentaria ni nada, por supuesto. Es de precio. Es de precio, y para nosotros como consumidores es de poder, como siempre decimos, decidir lo que nos gusta, ¿no? Bueno, ahí estaba Saja abriendo frentes, a ver si lo consigue, pero vamos, no va a ser sencillo. Y bueno, no sé si tenéis algo que comentar de los otros dos temas que quedaban, la renta o la apicultura.
Hombre, en la renta agraria, esto...
Que hay que recordar a quien se haya incorporado al programa, que es el dato de que ha bajado la renta agraria en España, aunque ha subido en el conjunto de la Unión Europea.
Sí, bueno, aquí la razón es, dice que de este 8,6% que ha bajado la renta española, el 3% es porque ha bajado el valor de las producciones. Y sin embargo... El 3,6% ha subido los costes de los inputs que necesita la agricultura, con lo cual hay dos cosas que han influido en que baje la ETA. Me ha llamado la atención que Alemania, oye, que ha superado un aumento del 34%. ¿A qué puede ser debido esto?
Yo creo que es debido a que la cosecha de cereales ha sido como normalmente se anticipa, mientras que el año anterior hubo sequía en centro de Europa... Y se penalizaron las producciones.
Sí, sí, una normalidad, 34%. Y sin embargo, Francia, bueno, Francia, pues eso casi como España, el 7% ha bajado también la renta.
Pero el dato es preocupante, ¿eh? Pues,
bueno. Y además creo que se acumula, o sea, porque han revisado también el año anterior y entonces se suman, en teoría, el año anterior la renta había aumentado un 4%. Pero con la revisión que han hecho hay una disminución del 1,7%. O sea que estamos hablando de una bajada de la renta de en torno al 10%, creo, más o menos. Es lógico, llevamos todo el tiempo hablando de los bajos precios, del aumento de los inputs. Es un reflejo de la realidad, realmente.
En fin, pues estos son algunos de los temas que están escuchando ustedes. Ya saben, la trilla, aquí en Capital Radio, siempre al pie de la noticia.
Foro Interalimentario es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa empresas punteras del sector agroalimentario que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Las empresas del foro sustentan más de 90.000 puestos de trabajo y destinaron casi 200 millones de euros a actividades de investigación e innovación y al desarrollo de nuevos sistemas de producción alimentaria.
En formato más breve resumimos algunas otras cuestiones. Por ejemplo, que Syngenta da nuevo empuje al pepino con nuevas variedades tras 5 años de espera por parte del sector. La Casa de Semillas han renovado prácticamente toda su oferta con la introducción de materiales con resistencias a calidad de fruto, sanidad de planta y buena conservación para los ciclos de otoño, tardío e invierno. Sven, Vidar, Valdemar y Randall son ahora sus referencias.
El sector termal celebró recientemente una jornada en Vigo sobre termalismo sostenible. En dicho encuentro, la secretaria
general de la Asociación Nacional de Empresas de Aguas de Bebida Envasadas, Irene Zafra, indicó que las aguas minerales naturales comparten con los balnearios la preocupación por el recurso. Hay un compromiso firme del sector con la economía circular, que en 2012 ya firmó la declaración de llegar a ser 100% circulares.
Y la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno, ProVacuno, propone vivir los 4 días especiales navideños con 4 platos de carne de vacuno diferentes y perfectos. Por ejemplo, a la noche del 24 de diciembre proponen un exquisito solomillo Wellington, el 25 de diciembre el roast beef, para el menú de cierre de año redondo de ternera con setas al Oporto y para año nuevo un entrecot con salsa de queso.
Y se ha celebrado en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social la Jornada Seguridad Alimentaria en España, organizada por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y por el Foro Interalimentario. En ella se respondió a preguntas como ¿estamos seguros de lo que comemos y hay suficiente información?, haciendo hincapié en que España, al igual que el resto de países de la Unión Europea, tiene uno de los sistemas de seguridad alimentaria más eficientes y seguros.
Pues muchas gracias, Marta, y que pases muy felices Navidades.
Gracias, igualmente.
Por cierto, no hemos tenido tiempo de comentar en otros programas, tenemos ahí pendiente los datos de las explotaciones agrarias españolas que sacó el Ministerio de Agricultura, un informe sobre la caracterización del sector agrario basado en la base de datos de explotaciones con datos de 2017 para cultivos y de enero de 2019 para censos, ¿no? Pues bueno, los datos son los siguientes, que en España hay 1 millón de explotaciones agrarias, de las que el 93% son de titular físico y el 6,6% de empresas, ¿no? La edad media de los titulares físicos supera los 60 años. Los más jóvenes están en Cantabria, por cierto, con una edad media de 53, y los mayores en la Comunidad Valenciana, con 64 años y medio. Bueno, sobre la dimensión económica de la explotación, una dimensión económica de la explotación se estima de 42.000 euros de producción, entendiendo ese parámetro en ese sentido. Si consideramos solo a las personas jurídicas, hablaríamos de 271.000 euros. Y el 6,6% de las explotaciones que son personas jurídicas obtienen el 42% del valor de la producción. Y, por supuesto, datos pues ya más intuitivos, como que cuanto mayor es la dimensión económica de una explotación, menor es la edad media de los titulares. No sé si estos datos responden a vuestra lógica o os llaman la atención de una manera u otra.
No, hombre, está claro que las personas jurídicas, que son pues empresas, sociedades anónimas, en fin, que no tiene, tienen mayor extensión que generalmente que las pequeñas, que las personales, ¿no? Que el agricultor, fíjate, ese agricultor que dices tú, la misión económica es de 42.000 euros, o sea que es cualquier finca más o menos pequeña, ¿no? Claro, si te pasas a considerar a la persona jurídica, ya te pasas a empresas, que por lo general son gente que tiene fincas más grandes, incluso varias, ¿no? Y eso ya sube de 40.000 a 270.000, que será la media de los ingresos.
Fíjate, a mí lo que más me ha chocado mucho es la edad media de los agricultores, que realmente con lo que estamos hablando de la renta que sigue bajando, en Bruselas se está hablando no ya de incrementar el gasto de PAC, sino de congelarlo. O sea, estamos un sector que se está haciendo muy poco atractivo para los jóvenes, realmente.
60 años me parece muy alto, pero también me llama la atención que los más jóvenes en Cantabria, o Cantabria, en principio, sí, son una comunidad autónoma con un sector ganadero en extensivo. Sabemos que la ganadería, bueno, y intensivo también en parte, pero que es muy complicada, que es muy dura, etcétera, y el relevo generacional se me antoja a mí complicado, ¿no? Y en cambio, ¿dónde estará ahí la media de edad más baja? Es un dato curioso.
Hombre, yo quiero creer, ya sé que en el campo está la gente muy mayor, pero quiero creer que la edad media de 60 años será del titular de la explotación, lo cual no quiere decir que sea el que esté trabajando. A lo mejor está el hijo, el titular es él, está el hijo o un empleado, decirte, ¿no? Vamos, aunque sé que hay mucha gente mayor. De hecho, cuando hemos hablado aquí de los accidentes en el campo, generalmente
están vinculados a esa persona,
vinculados a gente muy mayor, con 70 años en un tractor, incluso más, ¿no?
Oye, y siempre que hemos hablado de la silvia fastidiosa, mucho este problema que tenemos en los olivares, en los frutales, pero olivares en concreto en España, parece ser que ya sabemos de dónde viene. Viene de California. No sé si nos sirve para algo, yo creo que va absolutamente para nada, pero bueno, se ha trabajado en la investigación amplia y al menos...
Pero es importante el dato, Juan, porque ha entrado en vigor hace pocas semanas la obligación de acompañar las importaciones de productos vegetales o de sus derivados de un certificado sanitario, fitosanitario, mejor dicho, indicando que allí no hay organismos nocivos que pueden después extenderse al resto de la población. Entonces, es algo que yo creo que habrá que tomar en serio, porque así como países como Estados Unidos desde hace muchos años obligan a todos los viajeros que llegan a Estados Unidos a declarar que no han traído muestras de plantas, pues aquí tendrá que ocurrir lo mismo.
Bueno, pues antes hablábamos del consumo navideño con Fernando Monar, recordarán, y ya tocamos algunos temas medioambientales en los que ahora vamos a profundizar un poco más con una especialista en la materia, que es María Martínez Herrera, que es responsable de Seguridad Alimentaria y Medio Ambiente de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, Yasedas. María, muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
Bueno, hemos hablado de distintos aspectos de consumo en este programa y de lugares donde realiza ese consumo. Los supermercados, ya mencionábamos que es el lugar elegido según los datos que se han presentado por los consumidores. Pero desde la perspectiva medioambiental, ¿cuáles son los principales logros que se han conseguido en los supermercados?
Bueno, yo creo que se han conseguido muchos logros en estos últimos años. Muchos no son visibles para el consumidor que va a los supermercados. Yo creo que el más llamativo ha sido pues la reducción de las bolsas de plástico de caja, las que ahora llevamos desde nuestros domicilios. Nosotros no paramos de decirlo, ya somos un poco repetitivos, pero bueno, es que pensamos que ha sido un cambio de hábitos muy muy importante para el consumidor español y que además lo hemos hecho muy poquito a poco y que además ha sido antesala de lo que estamos viviendo ahora, de la concienciación medioambiental que cada vez va más. Entonces, para nosotros ese logro ha sido fundamental. Además, ha venido acompañado de que los consumidores, nuestros clientes, pues aparte de llevar sus bolsas, también han vuelto al tradicional carrito de la compra, lo que significa que también pues emiten menos a la atmósfera, porque suelen ir andando y entonces también eso lo podemos traducir como un logro medioambiental. Pero te quería señalar dos más que no vemos cuando vamos a hacer la compra, y uno es lo que nosotros llamamos el pool de envases, que es la gestión de los envases en los que están las frutas y las verduras. Cuando vamos al supermercado, muchas frutas y verduras están como en unas cajas verdes o negras. Pues esas cajas son retornables, suelen ser de plástico reciclado, y van de lo que son las cooperativas del campo, hortofrutícolas, al supermercado. Y después, una vez que se utilizan, vuelven a hacer el mismo circuito. Y eso pues ha ahorrado muchísimas toneladas de cartón, de plástico, y bueno, es una gran eficiencia de lo que es la logística de toda la distribución alimentaria.
O sea que hay dentro de las tres R de reducir, reutilizar y reciclar los residuos, en esto la reducción ya la cumplen, ¿no?
Sí, bueno, con estos envases comerciales que llamamos nosotros, se cumple de sobra. Otro ejemplo son el resto de envases comerciales. El envase comercial es aquel que no sale de tienda. O sea, están los envases domésticos, los que después tenemos que depositar en el contenedor amarillo, y esos envases domésticos, pues yo qué sé, las latas de bebidas o botes de mayonesa, esos van en otros envases más grandes que suelen ser de cartón o de plástico, que después se tienen que reciclar y se quedan en la tienda, y vía logística inversa, que son los camiones que llevan los alimentos a las tiendas, vuelven cargados con esos envases o con esos materiales, que como decía suelen ser cartón y plástico, y que después en la plataforma logística se reciclan a través de un gestor autorizado. Pues en esos envases los supermercados, toda la distribución, casi toda la distribución moderna, podríamos decir, tienen tasas de reciclado de más de un 90%. Es hipereficiente, podríamos decir, Juan. Yo creo que son ejemplos invisibles, lo que os decía antes, y que debemos empezar a nombrar más para que la...
No, pues son invisibles, pero son muy concretos, ¿no? Y has mencionado, María, el tema de los distintos tipos de envases, ¿no? En estas fechas se suele producir a veces pues un exceso de envasado, porque hay regalos, hay ya no solo lo que compras, sino la forma de entregarlo, ¿no? Desde los supermercados, ¿valoráis eso como un problema en la actualidad sobre el que haya que actuar desde la perspectiva del consumidor?
A ver, yo creo que todo lo relacionado con el envase está ahora en entredicho. Hay muchos movimientos sociales e incluso podríamos decir gubernamentales que hablan de, sobre todo, el envase de plástico, ¿no? Uh-huh. Nosotros, yo creo que toda la parte empresarial, no solo los supermercados, están muy preocupados por esta problemática. Y estamos en un momento de cambio. Entonces, sí que se está analizando y yo creo que llevamos un año muy muy convulso con directivas europeas que nos van a poner objetivos muy ambiciosos, pero que todos debemos de cumplir, ¿no? Entonces, algunas están relacionadas con esto. Yo creo que hay que ir producto por producto. Pues ahora en Navidad es verdad, bueno, el tema de los regalos y demás, pero yo creo que si los envases, una vez que se convierten en residuo, se reciclan adecuadamente, o sea, vuelvo al tema del contenedor, se depositan en el contenedor adecuado, bueno, pues podemos evitar que se conviertan en desperdicio, ¿no? Que vuelvan a tener una segunda vida reutilizando o reciclando lo que son esos envases. Pero bueno, yo creo que sí que es verdad que estamos en un momento que tenemos que ver todo esto, que puede que haya sobreenvasado, y si hay sobreenvasado, pues se tendrá que trabajar para que no lo haya, porque es verdad que la sociedad nos está demandando que seamos responsables medioamentalmente. Entonces, y no solo la sociedad, sino también todas las normativas. Uh-huh. Entonces yo creo que esto es lo que ahora se está trabajando internamente en toda la cadena de distribución de alimentos.
Pues había un tema más, María, que me habría gustado abordar hoy, pero te voy a invitar a que nos acompañes otro día, que es el del desperdicio alimentario, pero el tiempo ya no nos lo permite, porque sí quería que antes de cerrar esta charla dieras un consejo en medio minuto, en un minuto, a los consumidores, a nuestros oyentes, a la hora de hacer la compra en un supermercado desde una perspectiva medioambiental, claro.
Bueno, pues que compren aquello que van a consumir, que en España tenemos la suerte de tener un supermercado muy cerquita de casa, la mayoría de nosotros andando a 5 o 10 minutos, y entonces que hagan pues una compra responsable, porque además tienen los supermercados abiertos 6 días a la semana y pueden hacerlo.
Uh-huh. María Martínez Herrera, responsable de Seguridad Alimentaria y Medio Ambiente Asedas. Pues muchas gracias por acompañarnos y que pasen muy buenas fiestas y tengas un estupendo año.
Igualmente, muchísimas gracias a vosotros, Juan.
Un saludo. Bueno, pues interesante el mundo de la compra. Oye, nos queda un par de minutillos y nos queda jugar a los enorrefranes con nuestros oyentes. Les recuerdo que la semana pasada pusimos uno que decía aceite y vino, bálsamo, y hay que dar la solución. Ya saben que entre los acerradetantes sorteamos una botella de vino Murillo Viteri con denominación de origen calificada Rioja. Pero hay algunas normas. La primera de ellas, que tiene que haber al menos 5 acertantes para el primer sorteo. Y si no, lo dejamos para la semana que viene. Esta semana ha habido 4 solo. Juan Sánchez, José Moreno, César Alonso y Odile Daganza. Así que tenemos que mantener este refrán para la semana que viene. No se preocupen estos 4 oyentes, que tendrán 2 papelitos, 2 números en el sorteo próximo. Pero les repito, aceite y vino, bálsamo. Y falta una palabrita para completar el refrán. Es algo muy celestial. Rima perfectamente con el centro de nuestros refranes, que es el vino. Rima, casi diría yo, que en sus 4 letras. Es decir, muy fácil, ¿no? Muy fácil, ¿no? Sí. Celestial, coincidente... ¡pua!
Lo otro.
Luego me regañáis porque se lo ponemos fácil. Pero bueno, ya saben. Si saben esta palabra final, aceite y vino, bálsamo, una palabrita, nos mandan la solución a latrilla@capitalradio.es, o nos siguen en Twitter, en nuestra cuenta, en @latrilladebates, y nos mandan un mensaje personalizado y así podemos charlar con ustedes de lo que quieran. Pues ya saben, solución, aceite y vino, bálsamo, facilísimo. Y se nos va acabando el tiempo, nos va a quedar poquito y ya nos vamos a tener que ir casi despidiendo, pero no sé si queréis comentar algo.
No, vamos a fletar las pascuas
a
nuestros oyentes, ¿no?
Disfruten, que coman, que beban con moderación, con alegría. Por cierto, que algunos, ha habido un dato curioso, 155 personas por traficar 5,5 toneladas de angulas en Europa, hablando de productos navideños.
Así están.
Creo que son 2.000 euros el kilo, más o menos. Pues oye, es un 5 millones y medio de facturación de euros, que no es poca cosa.
Van para China, ¿no? Para China. Así están de cara luego para nosotros. Y estos sinvergüenzas se las llevan de aquí.
Pero bueno, no sé, yo este año me parece que no las voy a oler las vulvas, ¿eh? Como ninguno, ¿eh? Digo, este año puede hacer algo interesante. Así que...
A mí ya se me ha olvidado de cuando comía una cazolita de angulas.
Nos vamos, agradecemos a Néstor Betancor, controles técnicos, a Marta Aguilar aquí en el programa, Jaime Jesús, Viviana, buena semanita, ¿eh? Que disfrutéis, felices navidades.
Adiós, feliz Navidad para todos.
Adiós. Y felices fiestas para todos. De todos modos, en 7 días volvemos a estar con ustedes. Un saludo.